Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Fanático, muy buenas noches. Le habla el Guajiro Orlando Peña. Hoy es jueves 15 de agosto y este es un programa especial y no quiero que me digan que no es un programa especial, Al Duro y Sin Guantes. Hoy estaremos con ustedes, trabajando aquí a la mano izquierda, Edemio Nava González.
Muchas gracias, Guajiro, buenas noches.
La Callito. Y por allá el niño de Barranquilla.
Sí, señor.
Así que es un placer para nosotros poderle dar a los cubanitos y a todos los que nos escuchan.
Ajá.
En ciento, ¿cuántos países me dijiste?
197.
Todos llegamos nosotros. ¿Qué le parece? Somos famosos en todas partes. Pero bueno, no hay duda que este programa es Al Duro y Sin Guantes. Y ahora voy a dejar que Le Callito siga presentando a usted porque tiene una noticia grande. Y yo tengo otra noticia de otro pelotero joven que debutó en Grandes Ligas bateando dos honrones.
Muy bien. Primero vamos a presentar al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Luego detrás de los controles en la esquina caliente, otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
De Chicago, Illinois.
Y entonces vamos a presentar a otro García que está vía telefónica, pero él es García Toledo Rafael.
Sí, señor, por teléfono. Presenté mal porque no sabía que Rafael estaba ahí por teléfono. Pero
se lo dije cuatro
te estoy
veces.
Presentando, Rafael, como
Rafael,
cosa especial.
Como el Olímpico.
Guajiro, te estaba acechando escondido, viendo que sigas a hablar mal de mí.
Guajiro Peña se muere por hablar de pelota porque él cree que descubrió América. Si ustedes vieran con lo que viene,
no.
Noticia que ya dimos ayer, ¿ok? Pero no importa, vamos a dejar que él viva en su mundo, no importa.
Y para contentar a Rafael, en el noveno inning, Rafael, los Marlins están acabando con los Dodgers.
Ya lo estoy viendo ya.
13 carreras a 7 en el noveno.
Sí, increíble, ¿no? ¿Verdad? David contra Goliat.
Sí.
Vamos a pedirle a Efraín García que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos ya un resultado final, prácticamente dos. Los Marineros de Seattle derrotaron a los Tigres del Detroit 7-2 en un partido que muy poca gente en Cuba le interesa porque los dos ya fueron eliminados de la contienda.
¿A Omar Tigres le interesa? ¿Omar Tigres?
Ah, pero él está muy triste. No le interesa.
Ah, okay.
Además porque perdieron. Además que perdieron. En este partido lo ganó Milone, 2-7. Lo perdió Turnbull, 3-11. Miguel Ángel Cabrera con su jonrón número 9. ¿Cuánto está ganando? 148 millones. Pues mira.
Sí. Bueno, espérate un momento.
Ajá,
¿qué pasó? Rafael, salió la noticia cuando Cabrera metió jonrón hoy que está igualando a Stan Musial y al señor Willy Stallo como primera base metiendo a jonrón en Grandes Ligas. Esos son números grandes.
Con tu permiso, Guajiro, hoy disparó Cabrerita su jonrón número 9 de la temporada con el equipo de Detroit, o sea, de este año. Y su cuadrangular número 474 se situó a solamente un jonrón de esas grandes luminarias del béisbol en todos los tiempos, Stan Musial y Willy Stallo. Cada uno con 475. Aunque un futuro miembro del Salón de la Fama, Adrián Beltré, el dominicano, aparece en el puesto número 30 en todos los tiempos con 477. Uno más empataría con Willy y con Stan, el venezolano Cabrera, y tres más empataría con Miguel Beltré. Y bueno, sale un poco aún de Fred McGriff, que se retiró con 493, compartiendo el puesto número 28 con Lou Gehrig. El líder de todos los tiempos, por supuesto, entre comillas, Barry Bonds, pero hay una lista de latinos con más de 449 jonrones. Esta lista, bueno, la termina Vladimir Guerrero, Hall de la Fama, y el líder en todos los tiempos, el amigo de Pepito, Alex Rodríguez,
que se retiró con 696. Otro que tiene un asterisco. Otro que tiene un asterisco al lado de su nombre.
Bueno, otro que tiene otro con asterisco.
Hay una cosa que no está bien ahí, Edemio, esto es primera base. Porque si va, y falta una primera base que tiene 600 y no sé cuántos jonrones, casi sí. 700, no. Pujol.
Sí, Pujol sí. tiene 651, número 6 en todos los tiempos. Ha impulsado 2052 y batalla por vida exactamente para 300 con solo 16 triples y 653.
Sí, pero una observación, Canseco no tiene un asterisco al lado de su nombre, tiene un piano encima de su nombre.
Sí. Bueno, Canseco se retiró con buena
cifra. El órgano de la Catedral de Notre Dame.
Canseco tiene 462 y Palmeiro con otro asterisco, ese gran cubano, se retiró con 569.
Ese sí es primera base, ese sí. sí hay que ponerlo porque es primera base. Pero el caso de Cabrera es muy bueno porque ha sido un pelotero de primera línea desde que empezó aquí, jovencito en Miami, y ha ganado series mundiales y después se ha lastimado, lleva 7-8 años sufriendo un dolor inmenso. El caso de Sabatia en el tobillo, así que hay que
hablar. Rogelio Peña, da la noticia que nos trajo Pete Peterson.
Gracias,
da Pete, la noticia que nos
Chicago.
Trajo Pete
Pan
Peterson.
Caliente, dale.
Los Medias Blancas de Chicago. Vamos a ver a José Abreu contra los Angelinos de Anaheim, Los Ángeles, California, y Mike Trout este domingo a las 4 de la tarde.
Bueno, voy a aplaudir a Pete Peterson, porque para mí Chicago gozó, tiene algo especial por muchas razones.
Mini Miñoso.
Nuestro pelotero especial también y buena persona, Oreste Mini Miñoso, fue el go-go de ese equipo por muchos sí. años. Así que...
A propósito, es la primera vez este año que damos a los Medias Blancas de Chicago en uno de nuestros partidos.
Yo no me acuerdo la última vez que lo hicimos.
El año pasado. O antepasado, ya ni me acuerdo. Así que disfruten del partido 4 p.m., recuerden, 4 p.m. Guajiro, no todos los partidos pueden ser a las 7. Lo siento en el alma. ¿Okay?
Eso le da tiempo de ir a Pollo Tropical mucho más temprano.
Bueno, Olímpico, en esta lista de jonrones que nos referimos hace un breve tiempo, hay una buena cifra de latinos entre los 40 mejores del mundo, incluyendo Alex Rodríguez, está Pujols, Sosa se retiró con 609, Rafael Palmeiro, Manny Ramírez, David Ortiz y el propio Adrián Beltré. Bueno, el José Canseco se retiró con 462. Hay unos cuantos latinos que tienen grandes posibilidades de entrar a Cooperstown. Por supuesto, Ortiz es uno de ellos y el otro es el muchachito también de República Dominicana, Adrián Beltré, que tiene números impresionantes.
Sí, el único ahí que no tiene ninguna sospecha de usar sustancias prohibidas es Beltré.
Sí.
Todos los demás que mencionaste, todos.
Me alegra mucho otro, que lo diga, Rafael.
Está en una u otra forma.
Descarté a Sosa.
¿Perdón?
Que descarté a Sosa, que tiene 600.
No, puedes descartar. Si va a hacer eso, tienen que descartarlo a todos, menos a Beltré. Esa es la realidad. Todos han salido en reporte. Todo lo que no mencionaste. Dime uno que tú piensas que no ha salido ahí.
Sí, no, es verdad. Sí, todos han salido.
Todos han salido. Ok. Así que todos tienen cierta sospecha. Todos cogieron en algún momento, dieron positivo sí. en algún momento.
Adrián Beltré, qué bueno. Cuando debutó en Grandes Ligas, tuvo serios problemas, no él, sino el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, porque hubo informaciones, y después se confirmó, sí. de que fue firmado con 15 años.
Sí,
de forma
pero eso no es malo, eso es bueno. Eso dice que en esa edad ya el individuo ya atraía, tú sabes, el interés de la gente para firmarlo.
Correcto, pero luego, 2 años después, pasaron la ley que si algún pelotero lo agarraban mintiendo con su fecha de nacimiento, lo podían suspender por 1 año.
Sí, pero aparentemente no es porque haya mentido él.
Sí, no fue por él. ¿Te acuerdas porque, aquel cubano con los Yankees?
Sí, había, sí. Pero sí, el Beltré fue lo que rompieron.
Morales.
No
fue Morales. Fue Andy Morales el hombre que conectó aquel jonrón.
Andy Morales.
Por Cuba ante los Orioles de Baltimore, sí. en aquella serie, primero en Cuba. Que decidió Charlie Johnson, con un jonrón, aquel juego que relevó Pepe Contreras durante 8 entradas de relevo.
Correcto.
Ganó el equipo del Baltimore, pero después acá en el Camden Yard, el equipo de los Orioles fue apaleado por el equipo cubano y ahí Andy Morales firmó, conectó aquel jonrón, que bueno,
Correcto.
Salió dando la vuelta al cuadro, okay, levantando los brazos. Y los Yankees le dieron unos cuantos millones, déjame decirte.
Pero
que...
luego, como no resultó como pelotero, los Yankees se afincaron a ese tecnicismo de que él mintió en su solicitud de empleo. y no le dieron los 4 millones que le habían ofrecido, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
Bueno, él finalmente logró recibir como $1,000,000 y pico y eso le sirvió para comprar una casa acá en el Southwest de Miami. Y déjame decirte que él y su padre se han convertido en religiosos. Y su hijo actualmente es miembro del equipo nacional de Estados Unidos, categoría juvenil. Dicen que es uno de los grandes prospectos, me refiero acá en el sur de la Florida, ¿no? Sí, para llegar a la Liga Menor primero.
Vamos a seguir con la primera base. Hay dos más que hay que ponerlo. Ernie Banff empezó como señor y terminó una carrera grandísima. Batió 500 jonrones en grandes ligas con los Cocos de Chicago.
512.
Y otra cosa. Gio Hoyer, primera base de los Brooklyn Dodgers y de Los Ángeles, también la mejor primera base nombrado por muchos en la historia del béisbol. Comparado con Víctor Peyó, el puertorriqueño, que fue una luminaria en primera base. Sí.
Bueno, aquí me entregó el Cepillo Carrillo un cable que a mí personalmente no me gusta hablar de estas cosas, que Albertico Pujols se convirtió en el pelotero nacido fuera de los Estados Unidos con más hits.
Sí, sobrepasó a Adrián Beltré.
Pero ¿por qué tenemos que afincarnos a esas cosas? Un pelotero es un pelotero, nazca donde nazca.
No, pero esa es una noticia que la publicaron diarios de Estados Unidos y diarios latinos.
Porque a ellos les gusta separar y a ellos les gusta fomentar esto. Sí. Pero ¿por qué, verdad, Rafael? No es necesario.
Tienes toda la razón, Pepe. Aquí hay una discriminación en todos los sentidos, no solo de una forma u otra, ni una raza u otra. Hay un tipo de mecánica de discriminación, que es separación. No, mira, tal cosa. Igual por eso yo jamás digo tal cosa. No, tantos latinos en tal cosa. No, señores, yo tengo tanta relación con un pelotero americano como con uno colombiano o tal cosa.
A ver, pero Rafa, usted acaba de mencionar una cosa importante y nosotros caemos en eso. Y bueno, me sorprende que lo haya dicho porque usted siempre da observaciones ahí que atinan, ¿no? Por ejemplo, nosotros le decimos a los estadounidenses, a los anglos, americanos, cuando todos somos americanos, nacimos en el continente americano.
Bueno, yo inclusive he escrito sobre eso y cuando voy a decir una pequeña información, anécdota, cuando yo estaba en la junta de directores de la candidatura de Nueva York, una de las cosas que me dijeron a mí es que hablar con la gente del board, de la junta de directores, que era ahí estaba todo el que era alguien en todo lo que es el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York. Y una cosa que yo empecé, leí una charla, bueno, fueron 2 días de charla, pero le hablé de dos cosas el primer día. Uno era lo que era americano, ¿ok? Si tuviera la cantidad de gente que son presidentes de compañías aquí, que me dicen, no, pero todo el mundo entiende. No, todo el mundo no entiende nada. Lo que entienden eso son los que no entienden. Y la otra era lo de las minorías. Porque esta gente son capaces de llegar a un individuo que es un primer ministro de un país africano y decirle que el tipo es una minoría.
Sí. Pero ahora, si en la pelota un jonrón es un jonrón, una carrera es una carrera, la anote quien la anote, ¿qué importa? ¿Para qué crear más barreras? Al contrario. Entonces ahora los japoneses van a querer su ejemplar con más hits, con más jonrones, con más ponchados. Los coreanos van a querer el suyo. Y luego nosotros como latinoamericanos ahora queremos distinguir entre un venezolano, un cubano, un puertorriqueño. ¿Para qué? Eso.
Totalmente.
En vez de unirse.
Mira, el día que yo me puse la gente, me dio todo el mundo cuando dijeron, vamos a retirar el número de Roberto Clemente. ¿Por qué? No, porque retiraron el de Jackie Robinson, el señor de Jackie Robinson. En realidad, fue el instrumento. Él no fue que rompió la barrera de la manta, claro, la rompió Brian Rickey, que fue el que se la jugó. Jackie Robinson no se jugó nada, ¿ok? Pero fue el instrumento para hacer esto y marcó una diferencia tremenda. ¿Ok? Sí. Roberto Clemente, ¿qué es? El primer puertorriqueño. Bueno, ¿y qué tiene que ver que sea primero mejor puertorriqueño?
No, también tuvo 3,000 hits, camarada, Rafael.
Exactamente, sí. Pero no fue el primer iberoamericano, ¿no? Porque había cubanos jugando 100 años antes que Clemente fuera.
Sí, señor, y murió a una edad jovencito todavía, sí, ¿sabes?
Está bien, pero eso no tiene que ver con eso. Sí. ¿Y qué fue el mejor? No fue el mejor nacido iberoamericano, a ver, en América tampoco. Lo único que tiene que es el individuo más popular de Puerto Rico. Eso sí.
Bueno, llegó a los 3,000 hits. Si no hubiera llegado a los 3,000 hits, si hubiera terminado con 2,500, no entra al Salón de la Fama.
Bueno, no, porque no tenía ninguna. La única, el único boleto que tenía que entrar era ese.
Y ha bateado 3,000 y pico hits ya.
No, 3,002. No, tampoco 3,000 y pico.
Bateó 3,000 hits de esa.
Y el último día de la temporada. Exacto. Y lo narró Felo Ramírez.
Sí, para que ustedes vean. Felo Ramírez lo siguió por 7-8 juegos hasta ¡boom! Pero una cosa que no podemos fallar, señores.
Y Felo narró el jonrón 715 de
Hank Aaron.
De Hank Aaron.
No podemos dejar a otro primera base, que es un fenómeno puertorriqueño, Orlando Cepeda, y nuestro querido hermanito Tani Pérez, señores, que metió 379 bambinazos como primera base también. Sí. Así que no me lo dejen fuera, por favor.
Está bien, no lo vamos a dejar fuera nunca. Bueno, vamos a pedirle a Efraín y Rafael, quédate en línea que vamos a seguir hablando de pelota. Pero ahora que venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. Hola. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
The Washington.
Bueno,
estas
son las cosas de la pelota que a mí no me gusta. Estábamos hablando de por qué ellos insisten, o alguien, o la prensa, no sé, a lo mejor es culpa de nosotros también, en vez de unir y a juntar, en separar. Y ahora vamos por nacionalidades, por raza, por continentes. Y eso a mí personalmente no me gusta.
Yo creo que, Pepe, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ya que traes eso a colación, es importante que nosotros como comunicadores podamos decir que cuando se rompe un hito, cuando un latinoamericano, un iberoamericano, como le quieran llamar, hace algo, digamos, extraordinario, siempre es bueno decir, bueno, si es dominicano, si es cubano, colombiano.
Por supuesto que sí.
Decir,
claro,
que esto es un logro,
sí,
latinoamericano, ¿no?
Correcto. Pero que no se cree una estadística especial para los latinoamericanos, sí, en la pelota.
No, además, estamos en el país, y Rafa lo sabe muy bien, donde las estadísticas priman. Y entonces aquí fragmentan todo y por eso es que...
Sí.
Por eso es que hacen.
Sí, sí,
esto.
Pero todo eso tiene una vueltecita de separación.
Sí, yo también creo eso.
Ok, esa es la realidad.
Claro, Rafa, no podemos tapar el sol con un dedo. Es simplemente por decir que ellos tienen cierta exclusividad y no quieren mezclar a otras razas, a otras personas, a otras nacionalidades con ellos.
Además, bueno, no es nada nuevo porque el 36% de los peloteros actualmente en las grandes ligas nacieron fuera de Estados Unidos.
Sí. Exactamente, ya esto no es un problema que digamos, oye, qué cosa tan extraña, un tipo que nació en tal lado.
Bueno, quería referirme, porque ya nos vamos al baloncesto.
No, todavía no vamos al baloncesto.
Quería referirme a un cubano que debutó anoche en las grandes ligas y realmente no lo pudo hacer mejor. Randy Arozarena, quien había estado quemando la liga en AA y AAA, había jugado 80 partidos con el equipo del San Luis en liga menor. Lo ascendieron desde hace un par de días. Antes de anoche no debutó, pero finalmente lo logró hacer ayer miércoles. El muchacho pinareño conectó dos sencillos e impulsó una carrera. Y tremendo debut para este prospecto pelotero cubano que sí milita en el equipo de los Cardenales de San Luis. Se convirtió en el pelotero número 212 de Cuba en jugar en Grandes Ligas y el número 29 en
dos hits, carrera impulsada. Estuvimos hablando, ¿cuántos años estuvo en las ligas menores? Como tres.
Estuvo tres o cuatro años.
Sí,
y los Cardenales siguen dando batazos, sí. Oigan, ¿cuánto han ganado? 8 seguidos.
63 y 55.
Pero han ganado 8 seguidos, más o menos, ¿no?
Bueno, pero a duras penas, todavía sí tienen a Chicago y a Milwaukee encima de ellos.
La cosa en la división central realmente está muy dura.
Hay que ganarle a los Cardenales, olvídate.
Yo me acuerdo la primera vez que hablamos de Arozarena, que a propósito, ese apellido le complica la existencia al Guajiro Peña, si ustedes vieran cómo él pronuncia eso, como si fuera un apellido polaco. La primera vez que hablamos de él, y la gente en Cuba quería saber, ¿te acuerdas cuando jugaba en las ligas menores? ¿Cómo estaba su desempeño de este muchacho que nació en La Habana y nació Guajiro Peña en el 95, para que tú veas? 24 años de edad. Oye, qué rápido que el Guajiro decía
con la matemática. Con los numeritos en español no fallo.
¿Y en inglés?
¿Y en inglés?
Tampoco.
No problem.
Si quieres barajearle a la gente las estadísticas de Arozarena en las ligas menores, Edemio.
Sí.
No sé si las tienes ahí. Yo estoy buscando. Aquí está. En las ligas menores. Estuvo cuatro temporadas con varios equipos distintos, incluyendo en la Liga Mexicana.
Sí, jugó en México también.
Sí, wow. El Guajiro Peña siempre dice que el que juega en la Liga Mexicana es muy difícil que salga de ahí.
No, la Liga Mexicana es difícil, te voy a decir. Los viajes son...
En guagua.
No, una barbaridad. En guagua.
En guagua y de esas guaguas amarillas, de como capital, el camello.
De la capital de México hasta ahí pegadito a La Habana, Cuba, donde se juega béisbol ahí pegadito.
Pegadito. Sí. A Yucatán, dices tú,
en
la
guagua.
Península de Yucatán.
42 horas en guagua.
Y tú sabes que no es tan cerca, ¿verdad? Ah. la... Hay un mar entre los dos países.
Sí, sí.
Bueno, en este momento los Marlins están celebrando quizás su victoria más abultada de la temporada.
No, y a los Dodgers.
Y el David derrotó a Goliat 13 carreras por 7. ¿Oyeron bien? Lo perdió Buehler, 10-3, lo ganó Smith, 8-6. ¿Y quiénes se destacaron por los Marlins? Anderson, 3 impulsadas, 3 imparables. También Alfaro, el colombiano, 3 impulsadas, 3 imparables. Brinson, el center fielder, 3 impulsadas. Suena como un disco rayado. Y casi todo el mundo impulsó 3 carreras con el equipo de los Marlins.
Y Castro jugó un shortstop que mete miedo siendo segundo cuando... tercera base, porque él es shortstop por muchos años, estrella con los Cubs de Chicago, y había jugado. Hoy lo pusieron en tercera base y se lució bateando también.
Ahora, típico del bullpen de los Marlins, apenas se fue Caleb Smith. Caleb Smith solamente un hit, una carrera, y ponchó a 4. Pero apenas se fue él, le dieron pau-pau a cualquier pitcher que llegó. Quijada, 3 hits le sonaron. Bryce, 3 hits y 3 carreras. A todo el mundo, menos, por supuesto, al último que solamente lanzó un inning, y aún así regaló 2 boletos.
Si el equipo de los Yankees gana esta noche, sacaría como el mejor equipo en cuanto a récord se refiere, 82 victorias.
Sí. Tú sabes que, los Dodgers no contaron con Kershaw en la noche de hoy o en la tarde de hoy. Mira la diferencia. Correcto. Ayer ganaron 9-1 y él dominó, Clayton Kershaw.
Totalmente.
Y hoy los Marlins se desquitaron. Sí.
Llegó a 12 victorias.
Oye, Demio, ¿qué te pasa, chico? En la hora del...
Pero nos vamos con el baloncesto.
¡Qué barbaridad, Demio!
Adelante.
Tú tienes que anunciar el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Guajiro Peña quiere hablar de fútbol, pero eso viene ahora más tarde. Vámonos ahora con el baloncesto de la NBA. Y aquí está Víctor y Rafael.
Muy bien. Los de Marcus Cousins, el pobre, va de más en perro. Lo firmaron los Lakers y se lesionó una rodilla ahora. Y no se sabe cuán grave es esto, ¿okay? Ya sabemos que él estuvo un año prácticamente sin jugar lesionado. Jugó con los Warriors, que lo firmaron para que jugara en la postemporada. En la última parte de la temporada jugó, se lesionó. También jugó en la postemporada y también se volvió a lesionar. Y ahora, cuando parecía que ya estaba curado de todo, se lesionó a la rodilla. Tiene un contrato de 1 año y $3.5 millones que se le da al mínimo a los veteranos, ¿no? Con los Lakers, pero los Lakers se han reconstruido y tienen chance de ser un gran equipo. O sea que era una gran buena posibilidad para Cousins. No se sabe cuán grave será lo que tiene en la rodilla.
Rafa, usted sabe que este jugador, ya durante las últimas 6 temporadas, ha promediado, creo que 10 juegos por año, que se ha ausentado, ¿no? Esto hasta cierto punto dice mucho de este jugador, porque si usted pierde 10 juegos durante las últimas 6 temporadas, eso que lo estoy como que dividiendo, digamos, por todos los partidos que hay en una temporada y los partidos que ha perdido. Porque fíjese, en el 2018 él perdió un total de 88 partidos porque tuvo una ruptura en su tendón de Aquiles, 88 partidos. En el 2019 tuvo 14 juegos donde no participó por otro tipo de lesión, y ahora hay que esperar a ver exactamente qué tan preocupante es esta lesión en su rodilla.
Sí, es un hombre grande, que cualquier cosa que tenga en las extremidades inferiores es problemático porque tiene que cargar con ese cuerpo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Hay una cosa que la que hemos hablado varias veces, que es el equipo de Estados Unidos, que tiene que enfrentarse con gente que ya han crecido en todos los países, ¿no? Y se hizo una selección, que todavía no se ha cortado completamente a los que van a ir a China, pero ya está casi, ya por lo menos todos los que van están, no todos los que están van a ir, Pero hay otro equipo que lo hicieron con inclusive muchachos de la Liga G, que son las ligas menores, etcétera, que lo dirige Jeff Van Gundy. Y han jugado dos juegos. Y resulta que el equipo este de los muchachos jóvenes, que está ahí para foguear el equipo que va a ir al Mundial de China, le ha ganado dos veces a la selección, ¿ok? Lo cual dice aquí, lo que está diciendo el cable, el margen de error tan fino que hay de este equipo en cuanto a la victoria y la derrota, pensando que se va a encontrar con gente muy acoplada, no lo dicen aquí, pero lo hemos hablado nosotros, equipos nacionales que están acostumbrados a jugar uno con otro, que son están armados con también jugadores de la NBA y que no son ninguna palomita. Y si ellos contra el equipo de liga menor casi, vamos a decir, y además un equipo que se puso junto con Gómez y Tijera, han perdido dos veces, bueno, eso es para preocuparse un poquito.
Sí, usted sabe, Rafa, que nosotros aquí estamos esperando exactamente cuándo van a anunciar quiénes van a ser los titulares de este equipo de Estados Unidos, sí, el que va a estar participando en la Copa Mundial de Baloncesto allá en China. Pero la NBA en ESPN dieron una lista potencial de los titulares, de los cinco titulares de este equipo de Estados Unidos, y no mete miedo para nada. Permítame decirles quiénes son estos, sí, cinco titulares. De'Aaron Fox, Donovan Mitchell, Chris Middleton, PJ Tucker y el cubano-americano Brook Lopez.
Sí, eso,
si usted me dice que ese es el quinteto titular, este quinteto titular no le mete miedo a nadie.
Exactamente, porque yo no sé en cuántos equipos de la NBA esos serían titulares. ¿Me explico? Si sí, los cinco. Claro. ¿En qué, a nivel que están esos cinco, en qué equipos serían titulares? Eso es una cosa que uno tiene que ver, ¿no? No que digo que uno sea titular y otro sea titular. ¿En cuál ese nivel va a ser titular?
Sí, es que estamos hablando que no son los mejores jugadores de Estados Unidos. No, entonces no. Ya hemos hablado cómo las otras naciones han mejorado en su rendimiento de baloncesto, cómo han mejorado su capacidad, ¿no? Y entonces este equipo, no sé qué decirle, deja mucho, sí, que desear.
Yo les prometo a ustedes que todavía queda una hora y media de Al Duro y Sin Guantes, pero vamos a dejar que Bruno dé las noticias. Regresamos en 7 minutos y medio. Están escuchando Radio Martí. Esto es Al Duro y Sin Guantes. Ya regresamos.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 7:30 de la noche. Les habla Bruno Tocars. Se cumplen 72 horas en huelga de hambre y de sed del activista Guillermo del Sol, en reclamo al gobierno de Cuba para que levante las restricciones de viaje a todos los miembros de la sociedad civil. Tomás Cardoso tiene esta información.
Este jueves se cumplen las primeras 72 horas de la huelga de hambre y de sed que realiza el activista y periodista independiente Guillermo del Sol allí en su casa en Santa Clara, en reclamo que el gobierno de Cuba levante las restricciones a todos los miembros de la sociedad civil que están regulados para salir del país.
Bueno, realmente estoy destruido porque la diabetes es una enfermedad que es muy agresiva y en realidad yo no puedo alimento sólido desde el sábado en la cena. Tampoco estoy tomando agua. De verdad que me está dando muy tenso, pero espiritualmente me siento fuerte y sigo adelante.
Su hijo Adrián del Sol se encuentra junto a él y hasta ahora las autoridades políticas no se han contactado con el activista, agregó del Sol.
La metodología que utiliza la sección 21 de la Seguridad del Estado es llevarte hasta las últimas consecuencias. Ellos dicen que la huelga de hambre es verdadera cuando pasa de los 30 días. Ellos me van a exprimir hasta el final. Mañana se va a anunciar en el policlínico. Ellos me dirán si quieren venir bien, si no, bueno, yo sigo acá.
Por su parte, el Instituto Patmos, ante la situación de Guillermo, acaba de actualizar la lista de activistas regulados y se la está haciendo llegar a múltiples instancias internacionales, informa el pastor bautista Mario Félix Llonar desde Washington, D.C.
Nosotros lo primero que le hemos dicho a él es que, por favor, trate de buscar otros métodos, pero viendo que él está decidido y nosotros no podemos interferir en eso, hemos hecho una actualización de aquella primera lista que publicamos hace un año atrás, en julio del 2018, donde habían 52 nombres de ciudadanos cubanos que estaban regulados, y esta vez en la lista se ha actualizado con 130. Ya la hemos estado enviando a diferentes instituciones y a personalidades en los más altos sectores de poder en el mundo.
Guillermo del Sol se declaró en huelga de hambre y de sed desde el pasado lunes 12 de agosto, cuando su hijo Adrián del Sol fue impedido a viajar al exterior a un evento religioso. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en entrevista con la periodista de La Voz de América, Greta Van Susteren, criticó la alta presencia de militares cubanos en Venezuela y dijo que los colectivos armados son organizados por el régimen cubano. Ariane González informa.
Bolton dijo que la oposición venezolana estima una gran presencia de cubanos. El número oscila entre 20 y 25 mil. Afirma que de no estar estas fuerzas, Maduro no estaría en el poder.
Son realmente funcionarios paramilitares y militares. Puede que no usen uniformes, pero no están simplemente para apoyar al régimen de Maduro, sino para dirigirlo. Y haría esta predicción. Si esos 20 a 25 mil cubanos se fueran a casa al mediodía, hoy, a medianoche, Maduro ya no estaría en el poder. Entonces, si eres venezolano, deberías preguntarte por qué nuestro país está pasando por toda esta agitación para ayudar a apoyar a Cuba.
Bolton asegura que los militares venezolanos no son realmente leales a Nicolás Maduro y por esa razón el gobernante confía más en los cubanos.
En cambio, Maduro confía en los cubanos. Confía en estos colectivos, que son bandas de matones en motocicletas pagadas y organizadas por los cubanos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Después de que un edificio que alberga a empleados federales de inmigración fuera blanco de disparos, un supervisor del FBI dijo que le preocupa que pudieran ocurrir otros ataques. El agente especial a cargo del FBI, Christopher Combs, dijo durante una conferencia de prensa el martes que no podemos permitir que un discurso político nos lleve al punto de la violencia. Combs dijo que por lo menos un vehículo se detuvo frente al edificio en San Antonio, Texas, que es sede de oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, y que un hombre armado disparó a través de las ventanas. Agregó que el edificio tiene varios arrendatarios y que el agresor seguro sabía que ahí se encontraban las oficinas del ICE. Cuando sucedió el incidente, el interior o al interior había empleados de ICE, pero nadie resultó lesionado. La Corte Suprema de Gran Bretaña aprobó la puesta en libertad del Grace One, el superpetrolero iraní apresado hace más de un mes y al que los Estados Unidos trataba de mantener detenido. El diario británico había dicho previamente que los Estados Unidos había solicitado ampliar la detención del superpetrolero de Irán, mientras las autoridades de Gibraltar buscaban o trataban de ponerlo en libertad. La solicitud de última hora del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para ampliar la incautación del barco había llevado a la Corte Suprema Británica a aplazar su decisión, dijo previamente el Gibraltar Chronicle. La cadena CNN informó que el primer ministro de Gibraltar dijo que había aceptado una promesa de Irán de que si se lanzaba el buque cisterna, su carga no sería llevada a su supuesto destino original de Siria, lo que habría sido una contravención de las sanciones de la Unión Europea. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora, por fin, de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Y aquí tenemos a Edemio Navas González.
Gracias, Pepito. Bueno, el pasado 3 de marzo del 2018, en Brooklyn, Nueva York, el cubano Luis Ortiz por poco protagoniza una de las gratas sorpresas en los últimos años en la división superpesada. Estuvo a punto de poner fuera de combate en el séptimo round al estadounidense Deontay Wilder, pero el muchacho se recuperó y en el décimo asalto le ganó por la vía rápida al camagüeyano granmense Luis Ortiz. Al terminar aquella pelea, inmediatamente Ortiz dijo de que quería la revancha. Sin embargo, el norteamericano dijo que quería un par de combates más y bueno, finalmente ya hace un par de meses se confirmó que ambos van a combatir en pelea de revancha este año. Ahora se está manejando la posibilidad de que la fecha sea el 23 de noviembre próximo en Las Vegas y no en Los Ángeles. De todas formas, tanto Luis Ortiz como Wilder ya comenzaron a entrenar y muchos dicen de que Luis Ortiz pudiera dar una grata sorpresa, la mejor del año 2019, después que el estadounidense de raíces mexicanas, Andy Ruiz Jr., le ganó el 1 de junio pasado en Nueva York, en el Garden, al británico Anthony Joshua por nocaut en el round número 7. Después de aquella derrota, Luis Ortiz regresó al ring, también lo hizo Wilder, con un empate técnico a 12 rounds contra Tyson Fury. Y bueno, mayo pasado le ganó a Dominic Brazil por la vía rápida. Esto fue en Brooklyn, Nueva York. Y en el caso de Luis Ortiz, el norteamericano celebró dos combates, pero Luis Ortiz, después de su derrota contra Wilder, él le ganó a Razvan Kohanu, el rumano, derrotó a Travis Kaufman, también por la vía rápida, y le ganó por decisión unánime en 12 rounds al rumano alemán Christian Hammer. Esto fue también en marzo de este año. Creo que Luis Ortiz tendrá que llegar preparado físicamente muy bien para ver si finalmente logra el título de los superpesados por el Consejo Mundial de Boxeo. Pronósticos reservados para esta pelea porque estamos hablando de que ya Luis Ortiz es un peleador de 40 años de edad, cumplió precisamente marzo pasado 40 abriles y los años no pasan por gusto. Y en el caso de Andy Ruiz y su equipo están analizando la posibilidad de hacer un campamento en México de cara a la esperada revancha ante el británico Anthony Joshua de diciembre próximo. Hasta el momento la pelea está pactada para Arabia Saudita el día 7 de diciembre, pero ayer en una entrevista con ESPN, Andy Ruiz señaló en Ciudad de México de que aún no ha firmado este contrato y que le gustaría realizar su revancha contra Joshua precisamente en el Garden de Nueva York, donde se efectuó el primer combate en junio pasado. Así que cosas buenas en lo que resta del año para la división superpesada y bueno, también el regreso de Tyson Fury, el hombre que reitero empató su pelea a 12 rounds contra el norteamericano Deontay Wilder el 1 de diciembre del año 2018. Ya, señores, tanto aquí en la costa de este Estados Unidos como en Cubita la Bella, 7:40. Hasta aquí el boxeo, papito.
Sí, te robaron un minuto, ¿viste? Qué barbaridad.
Es cierto.
Bruno, vamos a caerle encima a Bruno, próximo segmento. Muy bien, vamos a robarle un minuto a las noticias. Damas y caballeros, viene ahora la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, anoche se jugó la segunda edición de la Campeones Cup, que siempre se juega, bueno, siempre no, solamente se ha jugado dos veces, sí, partidazo. En el Mercedes-Benz de Atlanta, el campeón de la MLS, o sea, la Liga del Balompié Norteamericano, Atlanta United, derrotó 3-2 al América, campeón de la Liga MX México, 3-2 en un partidazo en Atlanta. Así que el año pasado, Toronto había perdido contra la Universidad Autónoma de Nuevo León, algo así, cinco cifras. Y este año, por lo menos Estados Unidos se logró desquitar. O sea que en el marcador global, México 1, Estados Unidos 1, y eso es lo que cuenta.
Sí, el equipo de los Tigres derrotaron al Toronto FC el año pasado.
Correcto.
En esta misma copa y le ganaron por un marcador de 3-1. Y ahora, este año, me gustó lo que vi.
A mí también.
Me gustó lo que vi porque, fíjate, aquí cerca de mí, aquí al frente, tengo la lista de los jugadores que militan para este equipo mexicano que perdió anoche en Atlanta. Estamos hablando del equipo de América, como te había mencionado, uno de los mejores equipos que actualmente va tercero en su liga mexicana. Fíjate, dentro de su escuadra hay como 4 o 5 latinoamericanos. Hay 2 colombianos, hay un argentino, hay un paraguayo, hay un ecuatoriano. Estamos hablando de que este es un equipo rico dentro de México y que trae y se refuerza con jugadores de alto nivel de otras ligas de Sudamérica. Significa de que no es cualquier equipo. Nuevamente, sabemos de que el rey de la CONCACAF ha sido México y los clubes de México. Lo que vi ayer con el equipo de Atlanta fue algo maravilloso. Y ha podido quedar 4-2. Porque acuérdate que Martínez falló un penal.
Y tú sabes que no es la primera vez que yo veo a Martínez dar ese brinquito.
No me gusta.
Y fallar un penal. No es la primera vez.
No me gusta esa parte. No me gustó. Me gustaría de que se concentrase un poco más. Eso me parece un poco una payasada. Por poner algún
a mí también
tipo
me parece
palabra.
Eso. A mí también, no, es la palabra adecuada.
Ah, bueno. No me gusta utilizar palabras que vayan a ofender, pero sinceramente no hay que hacer eso. Concéntrese y patee el balón. Si lo vas a hacer la panenca, hazlo. Pero no estés dando un salto ahí todo extraño para que después no puedas hacer el gol.
Ya,
lució mal.
Correcto.
Lució mal.
Y cuando fallas un penalti así, se pone en todas las redes sociales por los próximos 20 años, 10 veces al día. Y van a ponerte una colección, porque no es la primera vez que falla un penalti por las payasadas que está haciendo. Y para el mejor jugador de la MLS, además que inclusive podríamos decir que es un poquito antideportivo, porque tú estás tratando de burlar al portero. De por sí el penalti, el 75% de ellos entran de cualquier manera. ¿Por qué tú vas a tener que hacer eso para tratar de burlar al arquero?
Estoy de acuerdo contigo.
Es antideportivo.
Exactamente. Tú sabes que el Piti Martínez había dicho antes del partido que iban a ganar esta Copa y lo hicieron. Eso demuestra hasta cierto punto la seguridad que tiene este jugador con la escuadra del Atlanta United, que como habíamos mencionado, ya creo que repuntó en su conferencia. Estamos hablando que comenzaron un poquito flojitos y ahora están bien compenetrados.
Correcto.
Este equipo de DeBoer. Acuérdate que ahora es el director técnico.
Correcto.
Es el holandés.
Antes era el Tata Martínez.
Y ya cuando ya viene un nuevo director técnico, siempre toma un poquito de tiempo para que los jugadores puedan entender lo que quiere su director técnico, ¿no? Su entrenador, y lo están haciendo bien. Y lo demostraron ayer ante 40.128 espectadores en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.
Yo esperaba 75.000, porque esperaba que fueran todos los mexicanos de Georgia a ver ese partido.
Yo tampoco no me explico qué pasó allí.
Bueno, especialmente, ¿no quisieron vender 73.000?
Eso es lo que yo pensé. ¿Pero por qué no?
Sí, conoce, porque a veces se les da por cerrar el estadio, ni siquiera poner boletos a la venta en la segunda planta del estadio y abrir solamente la planta de arriba, de abajo.
Exacto. Creo que estamos de acuerdo de que esto tiene un sabor muy especial para la MLS, porque está tratando de medirse ante los reyes de la CONCACAF, que son los clubes de México. Esto hasta cierto punto recorta esa distancia entre los clubes de México o México con los clubes de Estados Unidos. De verdad que me llena de mucha alegría ver que los clubes de aquí y en este campeonato que se realizó ayer, Atlanta United haya salido jugando bien, haya salido campeón venciendo al América de México.
Y otra cosita, para apoyar la que tú estás diciendo, en solamente 2 temporadas y media, es el segundo trofeo que Atlanta United gana.
Sí.
En solamente 2 temporadas y media, ni siquiera estamos, no hemos completado esta temporada, porque lo que yo he visto, no te voy a decir que vayan a ganar, pero a lo mejor llegan muy lejos y a lo mejor son finalistas otra vez en la Copa de la MLS. Así que muchas cosas buenas, el fútbol en este país está mejorando. Y si algún día tienen la oportunidad de ver ustedes, amigos en Cuba, un partido del Atlanta United contra cualquier equipo, pero más que nada contra uno de sus eternos rivales, que es Orlando City, Nueva York FC, o mi equipo, los Timbers de Portland, ustedes, por favor, no se pierdan la oportunidad. Otro equipo que ha llenado los últimos, el estadio, las últimas, creo que son 450 veces que han jugado, es el equipo de Portland Timbers. Claro, tienen un estadio de 25,000 personas, que es el Providence Park, pero tienen una lista de espera de 17,000 fanáticos. ¿Okay?
Así es.
Y también el equipo de Seattle, los Sounders, casi siempre que juegan, por lo menos 40,000 personas al estadio sí mete. Así que estamos hablando de una liga de fútbol que no se parece en nada a las difuntas, que ¿te acuerdas de American Soccer League en los 80?
Para nada, trataron, no funcionó, tuvieron sus momenticos ahí, pero esta liga sí va en serio. En esta ocasión, esta liga se puede tomar en cuenta como una liga futurística que va a estar compitiendo en un futuro de aquí a 20 años con las mejores ligas del mundo. Es que tiene que suceder.
Tiene que suceder
en el país más fuerte económicamente hablando del mundo. Tiene que suceder. ¿Quién va a decir que de aquí a 20 años probablemente, y de pronto sea mucho menos, de aquí a 20 años, esta no sea una de las ligas más importantes del mundo? Quería decirte lo siguiente también para que nuestros hermanos cubanos entiendan un poquito más acerca de este equipo América de México. El técnico era o es Miguel Herrera. Estamos hablando que este fue el técnico que muy pintoresco de la selección mexicana de fútbol. Y la razón por la cual no siguió era porque, bueno, tú sabes muy bien que él fue vociferante en ciertas cosas y, bueno, ya ahí la delegación de la federación decidió no seguir con Miguel Herrera. Pero es posiblemente el mejor técnico mexicano dentro de México.
Correcto, por lo que yo estoy viendo aquí en el equipo que fildeó Atlanta ayer, y ustedes ven la diferencia entre Major League Baseball y la MLS, creo que solamente uno de los 11 integrantes de la selección de Atlanta nació en los Estados Unidos. ¿Okay? No es que importe, pero ya ustedes ven, a la MLS eso no le importa en lo más mínimo. Estoy viendo Pereira, Martínez, yo sé que Gressel es alemán, Escobar, González Pérez, Pogda, otro Martínez, Nagbe y Canín. O sea, ninguno me suena. Claro, me suenan futbolísticamente hablando. Pero ustedes, esto dice mucho del fútbol de este país, que ellos están contratando a quien sea.
¿Cuántos años lleva la CONCACAF realizando la Liga de Campeones de la CONCACAF?
Bueno,
más o menos.
No
tienes que atinar.
Por ahí de 12 años, cuando se dieron cuenta que la Champions League estaba...
Creo que son 11 años. Te pregunté simplemente para estar claro si eran 11 o 12. Pero de las 11 que se han jugado...
México.
Todas las 11 competencias la ha ganado México.
México.
Por eso resaltamos tanto la labor que hicieron en esta Campeones Cup el equipo del Atlanta United.
Correcto.
Ante un equipo de México.
Y a lo mejor... Uno nunca sabe, un equipo de la MLS podría ganar el próximo marzo.
Por supuesto.
Por primera vez.
Por supuesto.
La Champions.
Además, Miguel Herrera dijo antes del partido que él venía con todo y que iba a poner a los mejores en la cancha de juego.
Sí.
Y perdieron.
No, esto no fue un partido de exhibición.
No,
esta
señor.
Es una copa de verdad que le dan al ganador, que la pone en su vitrina para siempre. Así que, bueno, ya vimos que el Atlanta United con su primer con su primera Copa Internacional y el Guajiro Peña me está jalando la camisa como diciendo, ven acá, me toca a mí. ¿Qué pasa? ¿Ves? Ahí está, ¿oyeron? Sí, señor, dice él. Vamos a complacerlo. Ponme la próxima sección, el Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy tengo pocas cosas, Lacayo, pero son cosas bonitas que han sucedido. Han sucedido en el béisbol. Un muchachito que se crió aquí en Miami, nacido en Cagua, Puerto Rico.
¡Bendito nene!
Nacido en Cagua, Puerto Rico, de apellido Ewan Río. Nació en Cagua. Se crió en Miami, fue a la Universidad de la Florida. Fue drafteado entre los mejores prospectos por los Dodgers, que había un grupo grandísimo, los demás están tres o cuatro de ellos dando palos, y él había quemado la Liga AAA bateando una barbaridad y metiendo jonrón. Y lo subieron a Grandes Ligas y batió sus dos primeros jonrones en Grandes Ligas. Dice Ríos, estoy tan emocionado que no quiero hablar. No puedo hablar, pero tengo que hacerlo. Y darle las gracias, especialmente a los Dodgers, por darme la oportunidad de haber subido a jugar Grandes Ligas, que era el sueño de mi vida. También decirle a los fanáticos de aquí de Miami y a la Universidad de la Florida que me ayudaron mucho los coaches para que yo trabajara fuerte y me hiciera pelotero profesional. Estoy contento, muy contento. Estos son dos jonrones que los guardo para mi familia allá en Cagua, Puerto Rico. No hay duda que el béisbol es todo lo que yo soñé desde niño y ya hice el grado en Grandes Ligas. Este muchacho se une a un grupo especial que han subido últimamente, lo tengo por aquí. Vamos a ver a Tatí, Guerrero, Álvarez y Gurriel Junior, que son muchachitos jovencitos que han debutado este año y están dando una exhibición de bateo tremendo.
Todos hijos una cosa, de papi.
Sí, señor. Uh-huh. Pero bueno, hay que señalar otra cosa, que el grupo dueño de México ha acabado de nombrar al estelarísimo piche Fernando Valenzuela comisionado de todo el béisbol de Puerto Rico.
De México.
Dicen
de
los México. Dueños, hablamos con él y nos aceptó. Nos dio mucha alegría, dijo uno de los dueños del equipo de México City. Me alegro mucho que Valenzuela vaya a ser el hombre que va a ser y seguir siendo el béisbol de México su sueño, porque él empezó aquí y se convirtió un pitcher de número uno con los Dodgers de Los Ángeles, incluyendo series mundiales. Y siempre ha sido, y sigue de comentarista en el equipo de los Dodgers. Pero bueno, eso no va a afectar para que él haga un trabajo después que termine la temporada, hasta aquí en México con los equipos de nosotros. Valenzuela, no hay duda que fue. Y yo quería mencionar el caso de Río. La Universidad de la Florida ha dado 13 peloteros que han jugado Grandes Ligas, y el último fue Mike Lowa, que fue drafteado, recogido por los Yankees de Nueva York, el número uno en la nación. ¿Y qué pasó? Lo cambiaron los Yankees para Miami, cosa que le ayudó para que ganara series mundiales aquí, y después lo cambiaron a Mike Lowa por Boston, y fue a series mundiales y fue nombrado el pelotero más valioso de la serie mundial con el Boston. Así que estos muchachos han sido una gran cosa. Y mencioné el grupo ese, pero hay una cantidad de peloteros latinos que mete miedo en Grandes Ligas poniendo unos números. Y otra noticia salió, que el equipo de los Yankees por primera vez tiene 40 juegos por arriba de 500 en Grandes Ligas.
¿Por primera vez? ¿Cómo no? Esto ha pasado antes.
Una bobería, ¿verdad?
No, pero esto no es por primera vez.
Tiene una cosa, pero bueno, cuando los Yankees pierden, es una noticia,
sí.
Así. Pero hay una noticia, y yo quería soltársela a ustedes.
Oh.
Dice la prensa de aquí de Miami, salió ahí, y yo lo leí y me eché a reír, que Torres y el catcher de los Yankees,
Gleyber Torres,
están comparándolo con el Bambino y Lugaren. Y yo me digo, eso es una falta de respeto, porque han escogido dos peloteros de los Yankees, que para mí, quítese el sombrero, pero bueno, esa es la prensa, están dándole reconocimiento a esos dos peloteros que han tenido buenas temporadas, pero caballero, cuidadito con eso. Y un día como hoy para terminar, el Bambino se enfrentó a Walter Johnson en un espectáculo juego con el estadio lleno en Boston, y el Bambino en 13 innings le ganó 1-0 a Walter Johnson. ¿Quién es Walter Johnson? Uno de los monstruos de los pitchers. ¿Qué pasó? Que el Bambino era pelotero a fielder y pichaba, pero tiene un récord en Grandes Ligas de 95 y algo, 47 o 48, tremendo, el Bambino. Así que el Bambino nació con ese don de ser tremendo, tremendo atleta. No hay duda de eso. Rafael, tú me estás oyendo el caso del Bambino.
Sí, señor. Y Walter Johnson tiene 400 y pico de juegos ganados, ¿sabes? Después de Cy Young es el que más juegos ganado en la historia.
Pero oye, 13 innings a 1-0.
Bueno, una observación. Si usted desea un libro, la biografía de Felo Ramírez, y no se ha ganado ya un libro, o sea, no queremos que la gente repita. Si usted reúne los tres requisitos, si vive en la isla de Cuba, si nos manda su dirección completa y su número telefónico, y ya no ha ganado un libro, usted, por favor, pónganse en contacto con deportes@bbg.gov de Victoria. Y nosotros con mucho gusto le hacemos llegar un libro totalmente gratis a la puerta de su casa. Felo Ramírez, la biografía de Felo Ramírez, nada más y nada menos, que es el narrador cubano, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Pero recuerde, hay tres requisitos y nosotros estamos chequeando, no nos traten de meter un gol, ¿ok? Tres requisitos, hay que vivir en Cuba, ¿ok? Tiene que mandarnos su nombre, su dirección, número de teléfono, y no puede haber ganado un libro ya con nosotros.
Y yo pensé que, ¿te acuerdas cuando empezamos a hablar de eso? Inmediatamente apareció uno y pensé que ya esto iba a ser un...
Y ayer que lo anunció...
Pero yo pienso que también en la calle, ¿viste?, que es difícil para ellos, ¿oíste?
Bueno, pero ya ayer que lo mencioné, una vez ya tenemos una persona que nos mandó su dirección. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Y aquí tengo todos los datos, se los vamos a mandar a los jefes. No sé si tú quieres que yo lea tu correo al aire, por eso no lo he leído. Pero yo con mucho gusto, sin leer tu nombre, te puedo por lo menos decir lo que está ocurriendo. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Medias Blancas versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el boletín informativo de las 8 de la noche en Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. Y la temperatura en la ciudad de La Habana es de 24 grados centígrados. El opositor Cristian Pérez Carmenate fue golpeado el lunes 12 de agosto al ser arrestado por agentes policiales de Las Tunas. Carmenate fue llevado a la cárcel conocida por El Típico, donde cumplirá una sanción de un año, tras ser revocado a la prisión domiciliaria a la que había sido sancionado por un supuesto delito de desobediencia. Su madre, la ex presa política y opositora Yolanda Carmenate, fue a visitarlo este miércoles y denunció a Radio Martí su situación.
Lo fui a visitar y la Policía Nacional le había dado una golpiza y en la golpiza le rompieron el pantalón de zapatilla que traía puesta. Le aplicaron varias llaves y tiene el brazo derecho inmovilizado. El que le dio fue los agentes de la patrulla 441 de la Policía Nacional. Cuando llegamos a la visita andaba de conduce. Lo sacan al hospital a que sea atendido con el especialista. No se sabe si tiene fractura, no, si se sabe que tiene mucho dolor y lo tiene inflamado, pero el médico le miró nada más y no le tiró placa ni le hizo nada. Fue inadecuada la consulta, le mandaron un medicamento, pero ahí hay carencia de medicamento. Traté de pasar el medicamento y no se lo quisieron dejar pasar. Entonces le han puesto a un agente provocador con fines maliciosos. Al final de conduce lo llevan allí al Típico y tuvo la visita, entonces fue muy poco el tiempo que tuvimos para conversar, pero sí me dijo de que le habían puesto un agente provocador para buscarle problemas. No tiene golpes que se vean, pero sí estaba que no podía caminar con los pies a rastro y con un brazo que el ortopédico le puso una cinta para que lo tuviera descansando y anda rabiando del dolor.
Yolanda Carmenate, de 62 años de edad e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, también fue arrestada el lunes 12 de agosto, al igual que su hijo Cristian, y según declaró a Radio Martí, fue golpeada por un oficial en la tercera unidad de la policía de la ciudad de Las Tunas. El pastor Mario Félix Leonard Barroso denunció ante las oficinas de la ONU en Ginebra, Suiza, el caso de los periodistas independientes cubanos Adrián y Guillermo del Sol. Carmen María Rodríguez informa desde New York.
Ante la huelga de hambre que emprendió el periodista cristiano Guillermo del Sol Pérez por el impedimento gubernamental a su hijo Adrián de salir del país, el pastor Mario Félix Leonard Barroso afirmó: es el momento en que denuncia ante la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra esta violación al derecho de movimiento impuesto a Adrián del Sol por La Habana. Según el pastor Leonard Barroso, la decisión de Guillermo del Sol de realizar una huelga de hambre en protesta también amerita que la Organización Mundial de la Salud sea alertada.
En efecto, hemos alertado a todas estas instancias porque Guillermo del Sol posee una salud muy frágil y a pesar de esto ha tomado esta decisión extrema, no solamente en favor de su hijo, que ha sido el detonador, sino en favor de todos los regulados en Cuba, que según el listado preliminar que estamos aportando son 130, pero estamos seguros que hay muchos más.
Desde el año 2018, el pastor Mario Félix Leonard Barroso, entre otros, ha estado divulgando lo que es la lista de regulados que ahora varía en número. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Kimberly Breyer, secretaria adjunta de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, denunció en Twitter que centenares de militares de Venezuela son presos políticos. Breyer dijo que los militares detenidos son sujetos a abusos físicos crueles y degradantes y que esos casos fueron citados por el informe publicado por las Naciones Unidas el 5 de julio. El regreso a la democracia podría restaurar el papel respetable del ejército de Venezuela, agregó la funcionaria estadounidense. La Agencia de Seguridad Nuclear de Noruega confirmó el hallazgo de pequeñas cantidades de yodo radiactivo en el norte del país días después de una explosión durante una prueba de un misil de propulsión nuclear de Rusia. La Agencia Nuclear Estatal de Rusia, Rosatom, dijo el sábado que 5 personas murieron por la explosión y que el accidente involucró fuentes de energía de isótopos sin dar más detalles. La Autoridad Noruega de Radiación y Seguridad Nuclear declaró que detectó el yodo radiactivo en su estación de filtro de aire en Svanhovd, que se encuentra en la frontera con Rusia. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Infórmame.
Le estoy preguntando a Suavecito que si él sabe lo que es el Squatch, un juego que es famoso. Y Mayito Domínguez fue campeón mundial cubano y lo conocí en Cuba y después lo vi aquí en Miami hace como 10 años.
De regreso en Honduras sin guantes. Eso, ¿verdad?
Eso, sí. Eso es con un guante, tira la bola contra la pared como si fuera. Jai-alai, pero con la mano.
La pelota vasca.
Y un guante puesto, ¡boom, boom!
Interesante. ¿Tú lo jugaste, Guajiro? ¿Tú nunca lo jugaste?
Yo no puedo jugar.
Ah, ok, está bien. Bueno, vamos.
Yo jugué mejor de milagro.
No lo creo, Guajiro, no lo creo. Estaba el destino escrito para ti, para que jugaras en las grandes ligas. Bueno, vamos a entrar en el mundo del tenis, señores. El 7 veces campeón Roger Federer quedó fuera de uno de sus torneos favoritos en tan solo 61 minutos este jueves, cayendo en sets seguidos ante un joven de 21 años al que nunca había enfrentado, el ruso Andrei Rublev, que solo tiene una victoria contra un jugador del top 5 en su haber, se aprovechó de los numerosos errores de Federer para un triunfo de 6-3-6-4 de la rama varonil en el Masters de Cincinnati. Federer ha ganado el torneo más veces que nadie, utilizando como preparación para el Abierto de Estados Unidos. Tuvo 16 errores no forzados contra el número 70 del escalafón mundial Rublev. Federer, que perdió un partido de 5 sets por el título de Wimbledon ante Novak Djokovic, considera que está en buena forma de cara al US Open, pese a su derrota en Cincinnati. Les recuerdo que el segundo preclasificado, Rafael Nadal, se retiró del torneo antes de su arranque debido a la fatiga, luego de conquistar la Rogers Cup en Montreal el domingo. Djokovic, el último de los 3 grandes que queda, se medirá más tarde ante el español Pablo Carreño Busta. En otros duelos de la jornada, el argentino Diego Schwartzman se despidió en octavos de final al perder 7-6, 6-3 ante el francés Richard Gasquet. Por su parte, Yoshihito Nishioka accedió por primera vez a los cuartos de final de un certamen Masters 1000 tras derrotar al australiano Alex de Minaur por 7-5, 6-4. En la rama femenil, Ashley Barty, la máxima cabeza de serie del torneo de Cincinnati, remontó para doblegar a Annette Contaveit por 4-6, 7-5, 7-5 y alcanzar los cuartos de final acompañada por Venus Williams. Barty, la actual número 2 del mundo, podría recuperar el primer lugar del ranking si avanza a la final. En tanto, Venus Williams se recuperó de un déficit y, digamos, también un difícil primer set para superar a Donna Vekic por 2-6, 6-4, 6-3. En tanto, Nick Kyrgios recibió una multa de $113,000 por parte de la ATP por un
tremenda
arrebato.
Furia.
Sí, señor. Ya, permíteme contarles a nuestros oyentes en Cuba. Por un arrebato lleno de improperios en el que rompió unas raquetas, insultó a un juez de silla y rechazó colocarse en posición para devolver un saque durante un partido de segunda ronda en el Masters de Cincinnati. El circuito masculino anunció las sanciones este jueves, un día después, que Kyrgios insultó al juez de silla Fergus Murphy y salió de la cancha para romper dos raquetas en el duelo que perdió 6-7, 7-6, 6-2 ante Karen Kakanov.
Esta fue la última ira.
¿Tú crees?
Este tenista, sí.
Bueno, a ver, Kyrgios, quien inició la semana como el número 27 del mundo, tiene fama por esta conducta volátil y protagonista de varios incidentes en la pista. Fue expulsado del Abierto de Italia en mayo tras lanzar una silla y fue suspendido por la ATP en 2016 por jugar con desgano e insultar a aficionados en el Masters de Shanghai. Hace unas semanas, Kyrgios se consagró en el Abierto de Washington y aseguró que había cambiado como tenista y como persona. Bueno, qué tan corta memoria tiene.
No, tiene que ver al psiquiatra otra vez.
porque sí. Al decir que ya es otra persona y que ha cambiado su carácter, y después cuando tiene una conducta volátil y es protagonista de varios incidentes en la pista, pues uno como que no le cree, ¿no? Estamos sí. hablando que en el último partido de la cancha central, el que fue el miércoles por la noche, volvió a ser el mismo de antes. Sí. Este
$100,000.
Una cosa, nosotros vimos a John McEnroe pelearse varias veces sí, con los jueces.
Pero fue sí, otra época.
Él es muy conocido por eso, ¿no?
Pero nunca llegó a insultar de esta manera a un umpire. Sí los insultaba, pero nunca se metía con la familia del umpire. Okay, ya ustedes sí. pueden ver por dónde va la cosa. Y nunca tiraba sillas, ni... Exacto. Sí rompía raquetas.
Sí
rompía
sí,
raquetas,
sí, sí, sí,
así
sí, sí.
que...
Bueno, y por último, se cumplen 15 años del primer título ATP de Rafael Nadal. Estamos hablando que Nadal le arrebató el récord de precocidad a Leighton Hewitt al ganar el torneo de Sopot en Polonia con tan solo 18 años y 2 meses el 15 de agosto de 2004, o sea, en un día como hoy. Por ello, la Academia de Rafael Nadal conmemora hoy jueves el 15 aniversario de semejante hito, el primer título de los 83 que atesora en sus vitrinas el español. De Sopot a Montreal, tiene 18 Grand Slams y 35 Masters 1000 por el camino, y por supuesto, la lista va a continuar porque su carrera no ha terminado. Hasta aquí, el deporte del tenis.
Muy bien, y a continuación, damas y caballeros, la sección olímpica de nuestro olímpico Rafael García Toledo.
Dispara, Rafael, que está en el aire.
Muy bien. Bueno, hoy ha sido una semana. Esta semana ha sido muy mala para los levantadores de pesas rusos. Dos ex campeones europeos dieron positivo por sustancia prohibida, ¿no? Diana Mistieva y Rinat Kiriev. La primera fue, vamos a decir, suspendida por 8 años. Así que yo dudo que va a ser algo más que esto, ¿no? Y el segundo por 4 años. Así que esto después dieron positivo fuera de la competencia, ¿no? Estas dos sanciones fueron hechas por la agencia antidopaje rusa, la Rusada, ¿okay? Por cierto, esto no cuenta en la cantidad de atletas que han dado positivo. O sea, esto están llevando una cuenta la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, pero eso no cuenta ahí, porque lo hicieron en Rusia, por Usada. Y la Federación dice, bueno, esto son muy buenas noticias, porque eso muestra que Usada por lo menos está haciendo su trabajo en Rusia de velar que se compita limpiamente, ¿no? Eso lo dijo un vocero de la Federación Europea de Levantamiento de Pesas. La Mendieva, que tiene 24 años, fue la campeona de 90 kilogramos hace 2 años y ganó la medalla de plata continental en los 87 kilogramos. Ella fue sexta en los campeonatos mundiales que estaban y 13 en el ranking olímpico. También ella fue suspendida en el año 2014, o sea, esta que suspendieron 8 años que ya habían suspendido antes, ¿no? Y naturalmente yo creo que ella no va a competir más, ya porque simplemente se le va el tren. Bueno, eso es una cosa negativa. La parte positiva, la esquiadora de esquí alpino, Micaela Shiffrin, llegó a un contrato con Adidas, ¿ok? Para un contrato, lo que llaman global, mundial. Esta muchacha que tiene 24 años ha sido ganadora 2 veces de la medalla de oro olímpica y 5 veces del campeonato mundial de esquí alpino. Si van a la página nuestra, yo escribí un artículo sobre Micaela Shiffrin hace unas cuantas semanas, todavía posiblemente lo puedan localizar. Ella fue la ganadora más joven de la historia del esquí slalom olímpico. Eso fue en Sochi en el año 2014, cuando tenía solamente 18 años, Micaela. Y la Federación Internacional de Voleibol, ¿ok?, está acusando a la Federación Argentina de un comportamiento inapropiado e insensivamente cultural, o sea, culturalmente insensivo, ¿no? Ellos están en un torneo clasificatorio en Japón para ir a los Juegos Olímpicos el año que viene. Le ganaron a China y el equipo entero se puso a estirarse los ojos, así como ojos rasgados asiáticos, y le sacaron fotografía a todo el equipo argentino cuando habían ganado, celebrando que habían ganado los chinos y haciendo gestos ese que todos conocemos.
Sí, como Yulieski Gurriel.
Como el de Yulieski Gurriel.
Correcto.
Igual, la misma cosa. Y hay un lío grande, ¿no? Porque esto fue el equipo entero y le están diciendo a la federación, bueno, esto es tan claro que eso es algo inaceptable y que en este nivel eso no se puede hacer. O sea, el que sepa que no está en Bahía Blanca ni en Neuquén, ¿okay?, está en un campeonato clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Así que eso está escandalito andando.
Wow.
¿Okay? Están andando las distintas patas de los campeonatos mundiales de natación, por cierto, y el próximo está en Singapur. Ahora en este momento están en Corea del Sur. Y el ruso Vladimir Morozov y la australiana Kate Campbell son los que están favoritos para ganar su parte de todo. Esta muchacha Campbell, yo la vi precisamente ayer, estaba compitiendo en Corea en competencia de natación de espalda. Esto está una nueva camada de nadadores de varios países que están rompiendo récord todos los días y todavía no han llegado. Se están preparando para los Juegos Olímpicos. Todas estas competencias son clasificatorias, pero evidentemente cuando tú juegas en los Juegos Olímpicos estás con los finalistas de todos los países y hay un esfuerzo grande, así que un chance más grande si hace buena, vamos a decir, buen ambiente, de romper más récords. Y los récords ya los están rompiendo. Por cierto, los panamericanos, como vimos en natación, rompieron unos cuantos récords. Panamericanos, varios. Y récords mundiales, dos o tres también. O sea que los atletas, lo que hemos hablado muchas veces nosotros, cada día se superan más. Son más. Esas muchachas nadadoras, todas son de tamaño Pepe Lacayo. Es una cosa tremenda.
Y tienen una voz bien profunda.
No. Ya es muy difícil, ¿sabes? Se vendieron un par de zapatos viejos, un par de tenis viejos del año 1972, Nike, que corrieron el clasificatorio olímpico de Estados Unidos en la prueba de maratón, lo vendieron en $50,000, ¿ok? Este fue un individuo que corrió con ellos, Dave Rossi, fue el primer tipo de zapato que diseñó Bill Bowerman, que fue el que fundó Nike, ¿ok? Y hicieron solamente 12 zapatos de esos, o sea que son muy extraños. Le llamaban zapatos lunares, ¿ok? No sé si es que caminaba en la luna con ellos, ¿no? Y este hombre vendió estos zapatos, que son zapatos viejos del 72, por $50,000. Y este individuo, para que sepan, quedó en el número 55 del clasificatorio. O sea que posiblemente estaban bastante buenos los zapatos, porque creo que no lo dejaron correr más nunca. Por cierto, esa carrera la ganó Frank Shorter, que después ganó la medalla de oro de maratón, la única que ganaba en la historia de Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos de Múnich, los Juegos Olímpicos de 72, cuando mataron a los muchachos israelíes. ¿Cómo estamos de tiempo, Pepe?
Bueno, ya es tiempo de la polémica.
Ya se acabó ya.
Sí.
Ok, bueno, hablamos de la polémica.
Guajiro, ¿cómo se dice natación en inglés? Natación.
The swinging
no.
Upper society.
No, se dice natation. Ahora sí, polémica con Víctor. Damas y caballeros, la polémica con Víctor, vamos a afilar el machete.
Bueno, vamos a entrar en materia prima, señores, vamos a hablar de fútbol. Resulta ser que un juez español dictaminó que el campeonato de primera división puede programar partidos los viernes, pero no los lunes, como lo había hecho durante las últimas temporadas. El juez Andrés Sánchez Magro aceptó parcialmente el pedido de la Liga contra el fallo de otro juzgado que hubiera limitado disputar partidos solo los sábados y domingos, como lo quiere la Real Federación Española de Fútbol. La decisión solo afecta las primeras tres fechas de la próxima temporada. La justicia deberá tomar una decisión definitiva sobre los días en los que se podrá jugar. La federación no quiere que los aficionados tengan que concurrir a los estadios el lunes por la noche debido a que es muy tarde. La liga insiste que los partidos en los lunes generan más ingresos por derechos de televisión. En un comunicado, la liga manifestó que no está de acuerdo con el fallo y que apelará. Por su parte, el presidente de la federación, Luis Rubiales, alabó el fallo. Podemos ver aquí, señores, las dos caras de la moneda. El campeonato arranca este viernes, mañana, con el partido del Barcelona y el Athletic Bilbao.
En Bilbao. Está bonita la instalación esa, roja, por dentro, todo rojo.
Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿de qué lado están? ¿Están a favor de la liga o están a favor del presidente de la federación que alabó este fallo? Si me escuchaste muy bien, Edemio, sabes entonces contestar mi pregunta.
Yo tengo opiniones.
¿Te gustan los juegos los lunes
divididas
o no te gusta que
bueno,
hayan juegos los lunes?
Recuerda que aquí en Estados Unidos es una fiebre, es una enfermedad.
Sí, pero estoy
el
hablando de
fútbol americano. No, pero bueno, antes quería referirme.
Adelante, bueno, está bien.
Los lunes, señores, Monday Night Football es un espectáculo cuando se realizan en campaña regular los partidos de fútbol americano. Está Monday Night Baseball también, está los miércoles, está los sábados, que son, bueno, es tradicional acá, y
no
el domingo
sé, pero,
por la tarde.
Siento pero que tú yo, me vas a comparar sí. a Estados Unidos, un país que tiene, digamos, una fuerza laboral muy fuerte, cuando hablamos de middle class, la clase media, y que puede darse, digamos, estos lujos, ¿no?
Poder ir
a un lunes, a un partido, a un jueves, un miércoles, de cualquiera que tú desees, se ve en la pelota. Pero en España, donde, por ejemplo, la juventud tiene un alto nivel de desempleo, no sé qué decirte, pero te escucho.
No, yo me estaba refiriendo a Estados Unidos, pero creo que en España, como tú señalas, hemos estado en España, un lindo país, pero sufrió, al igual que Estados Unidos también, en el año 2008-2009, un fuerte desempleo. Se ha ido incrementando poco a poco en los últimos años, pero aún el desempleo en España es bastante alto con respecto a Estados Unidos. Pero los lunes, no es por nada, pero a mí me gustaría los lunes, porque aquellas personas que se pasan un fin de semana, hay personas en España, como aquí en Estados Unidos, y en toda parte del mundo, que descansan lunes y martes, y aprovechan ese momento para ir a los estadios. Así que no me molestaría que sigan los partidos los lunes durante la temporada regular en España. Al menos, personalmente para mí.
A ver, Pepe.
Yo prefiero el lunes. Primero, un partido de fútbol no es fútbol americano o béisbol. Dura 2 horas y para la casa. Si el partido comienza a las 7, tú estás en tu casa a las 9:30 de la noche.
Sí.
Y otra cosa, mucho mejor audiencia el lunes por la noche que un viernes por la noche, que no hay nadie en España viendo tele. Porque todo el mundo está tomando cerveza y bailando.
O vino, sí.
Así es.
Pero
el lunes no.
La federación dice que el problema es que los partidos del lunes por la noche se terminan muy tarde.
Sí, como en el fútbol americano. ¿A qué horas termina un partido que se juega en la costa este de la NFL?
Aquí
¿a la medianoche?
Sí, pues 11 de la noche.
Allá terminarían más temprano, a las 10. Y allá hay sistema de transporte público. Aquí no hay.
Eso sí es verdad. Ese punto no te lo puedo refutar.
En Madrid tú coges metro para todas partes, señores. Pero aquí
allá,
en Estados Unidos no. Aquí
no
todo el mundo tiene carro.
Ese punto, ese es verdad.
Un partido de fútbol que comience a las 8 en España, termina a las 10. Y tú estás en tu casa a las 10:30, 11, lo más tarde.
Pero si tú en Madrid o en París o en cualquier lugar, señores,
fíjate,
sales a las 10 de la noche, a esa hora la gente comienza a cenar.
¿Cómo la federación piensa en la gente y cómo la liga piensa en los ingresos por los derechos de televisión? Rafa.
Bueno, yo no tengo suficiente información para tener un criterio de eso. De cómo sé, cada uno debe tener sus razones. Pero a mí me luce que cada uno lo que está hablando para sus intereses, punto. Y ahí va... a llevarse el gato al agua el que más poder tenga, ya sea económico, político, o como sea, o logístico, ¿okay? Porque, por lo que veo, la cosa que ha expuesto, sobre todo Pepe, tiene razón en cuanto a qué hora van la gente, etcétera, que no van. Pero bueno, cada uno tiene su criterio en eso. Pero yo no tengo suficiente información, no sé lo que piensan esa gente, y cada uno alará, como dice, su brasa a la sardina. No creo que ninguna de las dos partes esté buscando lo que más convenga ni al aficionado ni nada, sino que lo más que le conviene a ellos, ¿no?
A ver, Rafa, nosotros aquí en Estados Unidos, que tenemos que 4 de las mejores ligas del mundo, y ahora el fútbol, el soccer, el balompié, está tomando su, digamos, su puesto dentro de estas otras ligas que predominan aquí en Estados Unidos. En la pelota hay partido casi todos los días.
Correcto.
Casi todos los días. En el fútbol americano, tú sabes que hay partidos el lunes, el jueves y el domingo.
En béisbol hay todos los días.
Universitarios.
Bueno, hay un punto de eso, terminando tarde. Yo creo que nada que termine a las 10 de la noche en España es tarde, porque esa es la hora que la gente va a cenar. Okay.
Mire lo que hizo Rafa, yo no creo que usted estuvo aquí el día que estábamos hablando acerca de la noticia que emitió la NBA, donde los partidos del oeste ahora, y creo que esto lo vamos a tocar mañana viernes, donde ahora los partidos de la NBA en la costa oeste van a comenzar media hora más temprano, para que la gente pueda descansar, para que los jugadores también puedan descansar un poco más y no terminar, digamos, tan tarde, especialmente aquí en la costa del este, porque cuando comienza un partido a las 10:30 de la noche en la hora del oeste, aquí termina el partido, ¿a qué hora, Pepe?
Casi a la 1 de la madrugada.
Entonces es bastante difícil.
Sí, bueno, pero eso lo toman porque aquí el poder de televisión, de generar dinero, está más en la costa este. Y entonces lo que están es acomodando con eso los horarios a los televidentes de la costa este. ¿Okay? Eso es lo que están haciendo. Claro. Eso no tendría que ser más temprano ni más tarde. Es que son 3 horas de diferencia.
Claro, pero claro. En la Liga Española tampoco, Víctor, no hay ni tiempo suplementario ni penales en la campaña regular.
No, ni hay varias horas tampoco.
Entonces tú sabes que en un partido de fútbol tú vas a salir en 2 horas.
En 90 minutos, señores, si hay 0-0, 1-1,
no empate importa, a 2. Porque no hay prórroga, en
el
partido normal.
2 o 3 minutos adicionales y ya se acabó.
En el fútbol americano, yo he visto partidos de Monday Night Football que han terminado a la 1 de la madrugada, fácilmente, y también de béisbol de las Grandes Ligas.
A ver, como amante del deporte, yo no tengo ningún problema que en España se jueguen los viernes, los sábados, los domingos y los lunes. Yo sinceramente no tengo. Pero bueno, quería traer esto a la mesa, a ver exactamente de qué lado estaban.
Y recuérdate que el martes y miércoles hay Champions League, o sea que habría fútbol todos los días. Damas y caballeros, me están diciendo que no se vayan porque todavía queda media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero Efraín García quiere poner promocitos. Así que le vamos a permitir que ponga unos cuantos promos. Yo les prometo que regresamos para más deportes en breve.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Magdalena.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030.
en los 7,335 y en los 7,365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Camilo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
En la descarga deportiva tenemos al parrandero número uno de Cuba, Michel Fleites, pero hay malas noticias. Cleveland está aplastando a tus Yankees 9-1 en el cuarto inning.
Porque esa es una noticia. Cuando los Yankees pierden un juego, Carrillo, es
ahora,
noticia.
La pregunta, Michel, esto pero es un avance. No, espérate un segundito. Esto es un avance de lo no, que vamos a ver cuando arranque la postemporada, Michel. Deja que Michel hable.
No, que yo quería decir a este muchacho que la noticia buena para el Cleveland es que el mejor pitcher de ellos, venezolano Carrasco, regresa después de tener una enfermedad de la sangre. Así, la otra noticia para los fanáticos. Chise, el sayón ganador, por un mes y medio fuera, okay. Va a pichar de nuevo por Washington.
Michel.
¿Qué te parece?
Buenas noches, Michel. Te voy a pedir solamente una cosa. ¿Necesitas algún ayudante?
No he hablado todavía.
Porque buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Noche, muy bien, noche, yo sería buen ayudante tuyo en esas parrandas por todas partes. No, Carrillo dice también que que le gustaría ser parrandero. Dice que sería tu secretario, yo tu ayudante.
Ya, estuviéramos sentados juntos aquí ahora mismo en el malecón de La Habana.
Bueno, Carrillo. Dice Carrillo que se va mañana para allá.
Nada, todo bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, tu familia, todo
no,
bien.
Yo no sé si tú oíste la noticia que el equipo de los Marlins le dio una paliza a los Dodgers. ¿Es noticia o no es noticia?
No, claro que es noticia, porque los Dodgers usualmente, como los Yankees, pierden poco. Y cuando un equipo malo les da una paliza, pues bueno, es otra noticia más grande todavía.
Bueno, Michel, Deporte y Cultura Liga, ¿cómo está la situación de los carnavales ahí en la capital?
Nada, muy bien, trabajando muy duro en el día de hoy porque el carnaval ya comienza mañana y hay, como le estaba explicando Carrillo, ha habido cierto atraso aquí en los trabajos por problemas del tiempo, hay mucha lluvia por acá, por estos días, y otros factores que han conjugado al problema de que el trabajo esté un poco atrasado, pero no, mañana a la hora del cañonazo comienza el carnaval y nosotros, por lo menos la parte del trabajo, nosotros va a estar lista.
Pero eso es bueno, un día antes que llueva para limpiar todo y el lunes que también caiga tremendo aguacero y así mata un poco de bacterias.
Así mismo es,
¿no?
Así mismo es.
El estado del tiempo en Cuba. Óyeme, hablemos de pelota un rato.
Sí, cómo no.
Bueno, tú fuiste el primero que me dijiste que los Yankees este año no ganan la Serie Mundial.
Sí, llevo rato diciéndoselo, pero bueno, eso es parte de jocosidad y eso. Ojalá los Yankees para mí ganen este año, porque ya realmente los Yankees necesitan un título, porque son el equipo más grande de las Grandes Ligas y desde el 2009 no logran alcanzar otro anillo más de Serie Mundial, y el público en Nueva York es muy exigente por esta parte. No se conforman con solamente ir a los playoffs. Nueva York siempre quiere ganar la Serie Mundial.
Me dijo Carrillo que hay muchos yanquistas ahí en el malecón de La Habana.
Sí, hay muchos, lo que yo no conozco ninguno.
Hoy salió una noticia que dice, los ganadores, ¿quién va a ganar de esto? ¿Los Yankees, los Dodgers, Minnesota o Houston? ¿Quién va a ganar de esos cuatro equipos? Estamos hablando de la creminata del béisbol, ¿no?
Sí, hay grandes equipos. Bueno, Minnesota ya no se puede dar así como claro favorito, como estaba unos meses atrás cuando tenían buena ventaja, pero porque ya los indios de Cleveland lograron alcanzarlo, y si bueno, concretan la victoria de esta noche contra los Yankees, ya tienen otra victoria más, y si Minnesota pierde hoy, pues bueno, ya sería otro juego más que le van a descontar a Minnesota. Y ya Minnesota claramente favorito en esa división, no se puede dar a ninguno de los dos. Ya las otras divisiones, como en el caso de los Yankees, los Astros y los Dodgers, ya sí está prácticamente decidida.
Sí, en la prensa desde que empezó el campo de entrenamiento dieron a Minnesota para ganar la división de ellos fácil, y tienen un equipo que mete miedo. Ahora tú mencionaste algo de los indios de Cleveland, llevan un mes y medio dando palo por todas partes sin tener el picheo que tenía el año pasado, y perdieron a Carrasco, que ahora viene de nuevo. Ese venezolano, hay que quitarse el sombrero. Pero hay que ver cómo viene, porque tuvo un problema bastante delicado.
Sí, hay que ver, porque realmente eso es una enfermedad bastante seria, y hay que ver cómo puede regresar el muchacho. Ojalá y pueda regresar al 100% y que pueda seguir jugando béisbol durante toda su vida, que es lo que le gusta al muchacho. Hay que esperar a ver ahí qué pueda pasar con ese muchacho.
Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, pero yo pienso que podría ser que esté completamente saludable, y eso es importante para Cleveland.
Así mismo es, hijo, así mismo es.
Muy bien.
Oye,
dime.
Dígame, Pepe, dime.
No, que esta tarde David derrotó a Goliat y fue por paliza, 13 carreras por 7. Y en realidad, si no hubieran quitado a Caleb Smith, los Marlins pudieron haber ganado 13 por 2 o 13 por 3, algo así.
Sí, no estaba al tanto del resultado de los Marlins, pero bueno.
No, para eso estoy yo, viejo, para decirte lo que pasó. Okay. Sí, no pasa nada.
Me alegro por los Marlins, porque es un equipo que, aunque sea sotanero, tiene también muchos seguidores aquí en Cuba. Por ejemplo, allá en Vuelta, en el pueblo mío, yo tengo varios amigos míos que son seguidores de los Marlins. Y entonces me alegro por los Marlins, que puedan obtener más victorias para que sí, poco a poco, sus peloteros se vayan desarrollando y puedan tener más confianza y puedan alcanzar mejores resultados en los próximos años, ¿sí?
Michel, no sé si te enteraste de que anoche debutó Randy Arozarena, el pitcher de Pinar del Río. Se fue de 4-2 con una impulsada en el triunfo del San Luis ante el Kansas City 6-0. Otro cubano más, el número 29 este año.
Otro cubano más, muy, muy contento por el muchacho, me alegro, y ojalá tenga tanto éxito en las Grandes Ligas y su debut sea tan grande como el de Jordan Álvarez, porque eso nos pone contentos a nosotros, a los cubanos, y estamos muy orgullosos de que cada año haya más cubanos. Por ejemplo, ahora con esta noticia de que se rompió el récord de más cubanos con 20 jonrones en una temporada, y eso es una noticia muy buena para nosotros. Nosotros tenemos buenos peloteros ahí en las mayores y estamos muy orgullosos de ellos.
Michel, tu equipo, el Barcelona, tu equipo preferido, arranca hostilidades el viernes en el País Vasco contra el Athletic Bilbao en la Liga. ¿Qué podemos esperar en ese partido?
Bueno, Pepe, permítame rectificarle, mi equipo no es el Barcelona. Yo en España no tengo ningún equipo favorito.
Pero si tuviera, sería el Barcelona.
No, me gustaría más ser del Atlético de Madrid.
Ah, bueno, está bien. Bueno, está bien.
Ahí no,
está
pero bien. Bueno, de Barcelona se esperan muchas cosas este año. No sé si al fin habrán concretado el fichaje de Neymar.
Todavía no.
No. Es más.
No, todavía, bueno.
Eso también veremos, pero a lo mejor termina con el Madrid.
Bueno, sí, hay que ver ahí, esperar cómo para todo eso. La película Neymar, como se le dice por acá, los amigos míos que sí son seguidores del fútbol. Barcelona tiene un gran equipo este año y obviamente no va a ser mejor, el resultado bueno para ellos tiene que ser levantar la orejona, que es lo que todo el mundo...
Va a jugar mañana en Bilbao, el equipo de Barcelona.
Sí, eso debe ser una victoria para ellos. Eso es un equipo que va a perder muy poco este año en la liga.
Una preguntita, ¿tú estás preocupado con esta serie si Cleveland le gana la serie en el Yankee Stadium a los Yankees? Porque mucha gente piensa que esto es un avance de lo que vamos a ver en los playoffs en octubre, esta serie Cleveland-Yankees.
No, para nada. La temporada regular es una cosa y la postemporada es otra. Y los Yankees, por lo general, siempre le han jugado muy bien a los Indios de Cleveland. Hay que recordar cuando fueron a la postemporada hace poco que los Yankees lograron eliminarlos a ellos.
Espera, déjame rectificarte dos cositas aquí. Los Indios han eliminado a los Yankees varias veces en la postemporada.
Sí, déjame decirle que estamos dejando al equipo de Tampa afuera, señores. Ese equipo no pierde con nadie, está fajado de tú a tú todo el año.
Así mismo es. Yo veo más peligroso para los Yankees el equipo de Tampa que el de Cleveland.
Bueno, pero al paso que vamos, Tampa jugaría contra Houston y los Yankees jugarían contra Cleveland. Si es que Tampa gana el wild card de la Liga Americana, claro.
Hay que esperar a ver qué puede pasar ahí. La incógnita es el picheo Oriol de los Yankees, que mira, por ejemplo, hoy no respondió.
Mira, una preguntita. Sí. Jordan Álvarez, esta noche, su partido número 50 en las Grandes Ligas, ya ha establecido varios récords y pudiera seguirlos estableciendo. ¿Qué piensas tú sobre eso?
No, tremendo muchacho. Yo creo que cuando este muchacho debutó, pocas personas esperaban que fuera a tener ese impacto tan grande. De hecho, se convirtió en el jugador que llega más rápido en 40 a impulsadas, 50 sí. Impulsadas creo que fue, ¿no? En 45 juegos. Le rompió el récord a Di Mayo.
Sí. Y tiene como 6 ¿sí? récords de novatos de Houston y tiene como 7 récords de más jonrones por partido jugados y por novato y por jugador en general.
Sí, sí, un muchacho, sí, un fenómeno. Y le ha venido como anillo el dedo a los Astros de Houston, que ya tienen un poderoso equipo, y con la adquisición de este muchacho, bueno, pues son más poderosos todavía. Y si a eso le sumamos que adquirieron a Zach Greinke, pues para mí es el mejor equipo que hay en estos momentos en Grandes Ligas.
Yo creo que sí, que bueno, en Las Vegas es el favorito para ganar la Serie Mundial en las apuestas.
Bueno, Michel,
sí, así mismo es. Dime.
Sí, último minuto para ti, que no te lo robe el Guajiro Peña.
No, muchas gracias por la llamada y que se repita como siempre. Por acá, un saludo para ustedes y ya le estaba comentando Carrillo que en próximos días les voy a enviar fotos de por acá, por los trabajos y eso.
Y un saludo, un saludo para ti y tu familia, ¿ok?
Sí, Michel.
Diviértete mucho y gasta poco ahí.
Un abrazo.
Ok, mi amigo.
Gracias, Michel. Un abrazote.
Y ahora sí, carnavales. Damas y caballeros, el fútbol 2. Piro Peña quería saber cómo le fue anoche, además de que Atlanta ganó la Copa de Campeones de las Américas de la CONCACAF, quería saber cómo fue en la MLS porque jugaron los partidos oficiales. Orlando City derrotó a Sporting Kansas City 1-0. Minnesota United derrotó a Colorado Rapids 1-0. Real Salt Lake derrotó 3-0 al Seattle Sounders. El Galaxy, el equipo donde jugó David Beckham aquí en Estados Unidos, derrotó 2-0 al Dallas. Y Portland Timbers, el equipo de Pepe Lacayo, derrotó 3-2 al Chicago Fire en otro tremendo partidazo. Y también se jugaron 2 encuentros de la Copa Canadiense de balompié con los equipos de Montreal y de Vancouver avanzando a la final. El que gane este torneo clasifica automáticamente a la Copa de la Champions de la CONCACAF. Así que también ese torneo es importantísimo para el fútbol canadiense. Ahora, todo el mundo sabe que mañana en España, sí. Víctor, el partidazo que toda Cuba lleva 4 meses esperando que reanude. No sé si quieres dar las tablas de posiciones rapidito en la MLS, aquí las tengo.
Adelante.
Filadelfia en el primer lugar, Atlanta United en el segundo, 3 punticos detrás. DC United está en el tercer puesto, New York City FC, New England Revolution, los Red Bulls y Montreal Impact. Esos son los equipos que irían a los playoffs. Fuera, hoy por hoy, Orlando City, Toronto, Chicago, Columbus y Cincinnati. En la oeste, LAFC está de primero, Minnesota en el segundo lugar, LA Galaxy en el tercero, Real Salt Lake, cuarto lugar, Seattle, en el quinto, San José Terremoto y Portland Timbers. Esos irían a los playoffs. Fuera estaría Dallas, Houston Dynamo, que ayer votó a su entrenador, el Sporting Kansas City, Colorado Rapids y Vancouver. Ahora sí, Víctor, no solamente el partido de mañana en la Liga Española, sino que el sábado en el Real Madrid contra el Celta de Vigo, y el domingo está el equipo del Atlético de Madrid en casa contra el Getafe. Bueno, y además tenemos liga inglesa.
Vamos a comenzar. Estás hablando de las dos mejores ligas que tenemos actualmente.
Correcto.
La inglesa y la española. Un poquito más atrás está la italiana y después viene la alemana. Pero concentrémonos con esa liga que le encanta a nuestros hermanos cubanos, que viene siendo la liga española. Fíjate que Lionel Messi no va a jugar mañana. Esto lo dijo Ernesto Valverde. Dijo que no arriesgaría a un Lionel Messi no apto para el partido inaugural de la liga que se va a realizar mañana ante el Athletic de Bilbao. Me parece prudente, ¿no? Estamos hablando de que si Messi por fin no juega, va a ser el primer partido que Messi no juega con su equipo de apertura desde el año 2009. Significa de que estamos hablando, ¿qué? 10 años que Messi ha jugado todos los partidos iniciales de la liga. Eso hasta cierto punto vale la pena compartirlo, ¿no? Ahora, yo te pregunto a ti, sabemos, y lo había dicho Michel Fleites, que está escuchándonos a través de la onda corta, te dijo que el Barcelona, como lo sabemos, es el equipo que está mejor formado para ganar nuevamente la Liga. Ya sabemos que la ganó en la temporada pasada, la temporada antes pasada, y bueno, de las últimas 5 ha ganado 4 de las últimas 5. Yo solamente me pregunto, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, por ejemplo, si el Real Madrid no llega a firmar a un Neymar, y yo fui vociferante acerca de esto, que si el Real Madrid llega a firmar a Neymar, hasta cierto punto despierta un poco más el interés de los fanáticos del Real Madrid, porque este es un jugador que marca la diferencia. Ya lo hemos hablado aquí, un poco problemático, se lanza, actúa un poco, qué sé yo, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando está dentro del pitch de juego, hay que decirle usted, porque es desequilibrante. Ahora, si se queda en Barcelona, no hay más nada que decir. O sea, todavía se refuerza más el equipo del Barcelona. Digamos que Neymar no va para el Real Madrid. ¿Quién queda de segundo en la liga? ¿El Atlético o el Real Madrid? Bueno, para ti.
Cuando vimos jugar a ese muchachito, ¿cómo se llama el portugués de 19 años de edad que marcó 2 goles aquí en el Juego de Estrellas?
¿Tú estás hablando
del Atlético de Madrid? El muchachito este que parece que tiene 15 años, que marcó 2 goles aquí mismo en el Juego de Estrellas en Orlando, el del Atlético de Madrid.
No quiero aventurarme a decir un nombre para equivocarme, pero bueno, ajá, perfecto.
Si ese muchacho rinde como el Atlético piensa que va a rendir, ya le están diciendo. Esta es una de las exageraciones que vemos mucho en la pelota cuando decían que Yasiel Puig iba a ser el próximo Willie Mays. Bueno, están diciendo ya que este muchachito portugués, que a duras penas tiene la edad para afeitarse, va a ser el próximo Cristiano Ronaldo.
Entonces tú dices que si él marca la diferencia, podría entonces quedarse por arriba del Real Madrid.
Correcto.
Por una segunda temporada consecutiva, según tú.
Correcto, pero el Real Madrid sabe que no se ha armado lo suficiente. Las expectativas de ellos son dar la sorpresa, y también saben que los primeros 4 de la Liga Española van a la próxima Champions League de cualquier manera.
Sí, tú me estás hablando de Joao Félix.
Ese mismo.
Perfecto.
Ese mismo.
Sí. Número 7, que va a estar portando la casaca número 7 para la escuadra del Real Madrid.
Del Atlético.
Perdón, del Atlético de Madrid.
Y gracias. Recuerden ese nombre, por favor, porque ya cuando ustedes, aquí se hablaba de Ronaldo hace 14 años, ¿quién? Este muchacho impresionó a más de uno, lo trajeron aquí al Juego de Estrellas, metió 2 goles, manejó el balón a su antojo, y luego en la Copa de que se jugó la final en Estocolmo, que también ganó el Atlético de Madrid, también jugó muy bien. Así que se esperan cosas muy buenas de este muchacho. Y ahora en la Liga Inglesa, recuerden que va a estar jugando el cubano,
Hernández
del Norwich City.
Sí.
El sábado a las 10 de la mañana.
Hay que levantarse temprano, Guajiro, para ver a Onel Hernández.
Correcto. No sé si ustedes en Cuba siguen la liga inglesa. Yo sé que la liga española sí la siguen muchos.
Pero la, ahora, la Bundesliga también.
La Bundesliga se sigue mucho en España, correcto. Todo el mundo sabe quién es el Bayern de Múnich, quién es el Borussia Dortmund. Y a propósito, también arranca la Bundesliga. Mañana el Bayern de Múnich contra el Hertha de Berlín a las 2:30 de la tarde. Guajiro Peña se está frotando las manos diciendo, no sé si voy a ver el Barcelona o no sé si voy a ver el Bayern de Múnich.
Bien rapidito, Pepe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk han sido preseleccionados para el premio al jugador del año de la UEFA. Eso fue lo que dijo este jueves el organismo rector europeo del deporte. Sí. Ya sabemos que Ronaldo lo ha ganado en 3 ocasiones y ha estado presente en los 3 últimos desde que se creó el premio en 2011. Va a ser la primera vez para el central Van Dijk, y por supuesto sabemos que Messi lo ha ganado en 2 ocasiones. ¿Quién lo ganará? Yo no creo que vaya a ser Van Dijk.
Correcto. Otros partidos, otro partido que Guajiro Peña quiere seguir, el Liverpool, que ganó la Supercopa Europea ayer, en casa de visita contra el Southampton, el Manchester City de Pepito Guardiola contra el Tottenham Hotspurs el sábado, y el domingo el Chelsea recibe a Leicester City. Y el lunes, porque los ingleses sí quieren un partido el lunes por la noche, el Manchester City contra el Wolverhampton.
Vamos a resaltar lo que ha hecho rápidamente para cerrar el manager de Liverpool, Jürgen Klopp, quien en los últimos 3 meses ha ganado 2 trofeos, pero si nos remontamos a sus primeros 44 meses, no había ganado absolutamente nada. ¿Qué significa esto? Que tiene... Este técnico tiene un porcentaje de triunfo mucho más alto que lo que tuvo con sus clubes anteriores. O sea, con el Liverpool tiene un porcentaje de triunfo del 57%. Mientras tanto, con sus clubes previos, con el Borussia Dortmund, solamente un 56% de triunfos. Y cuando estaba con el Mainz, solamente un 40%. Mira la diferencia.
Y todo lo que toca es mágico, porque puso a este muchachito español en la portería ayer, Adrián, como portero del Liverpool.
Sí, exacto.
Y el tipo salvó, no solamente salvó el penalti para ganar el partido, sino que salvó como 3 o 4 goles, y la gente lo estaba criticando. ¿Cómo se te ocurre poner a este muchachito? Primero, ¿cómo se te ocurre contratarlo? ¿Okay? Porque Adrián no es que sea un mal portero, no lo es, pero no está al calibre de Kepa. Ah, mira, Wesley Sneijder.
Se retira Wesley Sneijder, 35 años. Wow. Uno de los grandes jugadores de Holanda.
Ah, Wesley Sneijder se retira, también jugó con el Bayern de Múnich. Sí, wow. A los 35 años, Guajiro Peña, en la pelota sí se puede jugar hasta los 42, pero en el fútbol tú no vas a ver muchos jugadores, a menos que sea el portero, y al menos que sea italiano, y al menos que se llame, tú sabes de quién estoy hablando.
Del portero.
Buffon. Muy pocos futbolistas llegan a los 40 años.
¿Cuántas onzas tiene una bola de soccer?
¿Cuántas onzas?
¿Eh?
¿Cuántas qué?
Sí. Onza.
Ah, no sé cuántas onzas.
Te tiré un cambio. El béisbol.
¿Cuántas?
5.5.
Sí, pero solamente una
costura. Ah, no, y usted está que sabe santo de soccer, no sabe cuánto pesa una pelota. Okay. ¡Qué barbaridad!
Pero te lo puedo encontrar por el internet. Exacto. ¡Ay, Guajiro Peña! Estoy tan humillado. Guajiro, yo no sé qué voy a hacer. Esta noche voy a la calle y voy a llorar porque en realidad quedé tan mal contigo. ¡Qué barbaridad! Damas y caballeros, para que Rafael y Edemio hablen un poco. Las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, ayer estuvimos hablando del salvamento 33 de Aroldi, los 2 jonrones de Gurriel, pero no hubo tiempo para hablar de otras cosas. Pero los partidos anoche, varios cubanos se destacaron. Alonso de 4-2, esto fue por la tarde, y por la noche Arenado conectó su jonrón 27 y Hosmer llegó a su cuadrangular número 18. En tanto, Candelita anoche se fue de 5-1, un doble número 17, impulsó una y anotó una, y Castellanos de 4-1. Jornada cual Harper, el amigo de Guajiro Peña, disparó 2 jonrones e impulsó 4 carreras y llegó a 27 bambinazos en el triunfo amplio de Filadelfia, 11-1 ante los Cachorros. Y anoche, bueno, ya hablamos de la situación de Pujols, llegó a 3.167 hits, superó los 3.166 de Adrián Beltré. Y bueno, el debut en Grandes Ligas de Randy Arozarena. También nos quedamos cortos porque otro pinareño, Randy es de Pinar del Río, también vuelta bajero Michael Serrano, quien fue llamado a los entrenamientos de la Liga Mexicana del Pacífico con el equipo Mayos de Navojoa. tiene 26 años este vueltabajero y se incorporará el próximo 9 de septiembre cuando arranque la pretemporada, unas semanas antes que comience la prestigiosa Liga de Invierno del circuito Azteca. Serrano capturó la atención de los dirigentes y los managers de diferentes equipos luego de una campaña donde bateó para 320, conectó 7 jonrones e impulsó casi 40 carreras con el equipo Delfines de La Paz de la Liga del Norte de México. Desde que emigrara de Cuba en el año 2015, este jardinero pinareño y también primera base ha sobresalido en torneos de ligas independientes y su temporada del 2019 lo confirma. Varios cubanos se enrolarán dentro del béisbol invernal mexicano que dará inicio en octubre. Y bueno, Serrano podría estar integrando la nómina de los Mayos, que en el 2018 contó con el zurdo cubano Michel Silverio de Villa Clara y el utility Randy Arozarena, que bueno, ya votó anoche en la Grandes Ligas. Olímpico, ¿tienes algo por ahí?
No, pues viendo a ti con esa cosa informándome. No. Está todavía el juego de los Mets con Atlanta, está los Mets ganando 7-1 en el cuarto.
Y continúa la paliza, Rafael. Cleveland 11, Yankees 1. Y tienen 2 en base todavía los indios, apenas en el quinto inning.
Bueno, ese juego es muy
fue el que abrió por los Yankees para votarlo?
Green. Y siga, le hicieron 4.
Y recuerden que si quieren un libro, la biografía de Felo Ramírez, y están escuchando al Duro y Sin Guantes, todo lo que tienen que hacer es mandarnos su número telefónico, su dirección completa. No tienen que mandarme el número de cédula ni de pasaporte. Señores. Correcto. Así que, por favor, todavía tenemos varios libros que regalar. Es un obsequio, se los mandamos gratis. La biografía de Felo Ramírez. ¿Ok? No pueden pedir ganarse concurso si ya han participado y ganado antes.
No se pierdan, antes. Eso es una reliquia, es una cosa divina lo que van a leer la historia de ese señor.
Tienen que vivir en Cuba, tienen que mandarlos la información completa y no pueden repetir, o sea, no pueden ser ganadores del pasado. Pero sí se vale, si ustedes conocen a un fanático del béisbol que está escuchando Radio Martí, se lo pueden decir para que nosotros con mucho gusto le mandemos la biografía de Felo Ramírez. Este miembro del Salón de la Fama, narrador de béisbol cubano, una leyenda de la pelota cubana, Felo Ramírez. Estamos obsequiando decenas de libros, hemos encontrado otra caja de libros que queremos que ustedes los tengan en Cuba, se los mandamos gratis. Ustedes todo lo que tienen que hacer es mandar su dirección completa y su número telefónico y en unas cuantas semanas reciben su libro.
Ok, ¿qué tenemos para el domingo, por favor?
El domingo, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, a las 4 p.m. Los Cachorros, no son los Cachorros, son los Medias Blancas de Chicago contra los Angelinos
Historia
de Anaheim, California.
De
4 p.m. Recuerden, yo sé que los últimos partidos han sido a las 7, pero ahora es a las 4. En nombre de todos los que laboramos aquí en esta emisora, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Mantenga la sintonía. Noticias y Magdalena de Cuba. Y nosotros nos vemos mañana a las 7 p.m.
Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.